Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las cifras de absentismo laboral siguen creciendo en Canarias, situándonos como la segunda comunidad autónoma de España en este aspecto, con una tasa del 8,1%, unos parámetros que podrían representar un coste anual de 2.400 millones de euros para las empresas y 2.500 millones para la seguridad social. Sitúense en esa tasa, es un 8,1%, insisto, de media, lo que implica que hay empresas que llegan hasta un 15 y un 20% de absentismo laboral. Con este escenario, la COE en Tenerife ha anunciado la puesta en marcha de un buzón de denuncias anónimas para identificar posibles bajas fraudulentas, una decisión que no ha gustado nada a los sindicatos. Hoy el presidente de los empresarios, Pedro Afonso, ha intentado explicar aquí esta medida en COPE. Pedro Afonso mantiene que las administraciones no han hecho nada para solucionar el problema.
Pero es que llevamos denunciándolo 3 años y no han hecho nada. Algo tenemos que hacer, a lo mejor lo que hay que hacer es decir qué personas sospechamos que tiene ese problema. Yeah. Y que después la administración actúe, que la medida después no es efectiva, buscaremos otra. O sea, lo que tenemos que buscar es una solución del absentismo. Nosotros no tenemos un problema con las personas, tenemos un problema con nuestras empresas.
El presidente de la patronal tinerfeña ha insistido en que algunas empresas, insisto, llegan a tener niveles de absentismo de hasta un 20%, una situación que califica de insostenible, y ha puesto un ejemplo muy gráfico al respecto.
El otro día nos comentaba un empresario del sector del turismo que tiene en un solo puesto de cocinero en un hotel 4 personas, o sea, contrató a una, pidió la baja, contrató a otra, pidió la baja, contrató a otra, pidió la baja, y el cuarto es el que trabaja. O sea, como resulta que el convenio de hostelería compensa la baja al 100%, tiene usted pagando 4 salarios para un solo trabajo. ¿Usted cree que eso es sostenible?
Pero Afonso ha reiterado que mientras en otras comunidades autónomas los niveles de absentismo han bajado, en Canarias continúan subiendo, y lo achaca a un grave problema de gestión por parte de las administraciones públicas. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos semana laboral para muchos, martes, hoy de vuelta a la normalidad después del día festivo ayer por la festividad de la Virgen de Candelaria. Hacemos nuestro programa hoy desde San Cristóbal de la Laguna, que estamos en la Casa de los Capitanes, donde vamos a hablar mucho hoy de la laguna, del barranco de la Carnicería, de las obras para que el mercado vuelva a su ubicación original y de muchas cuestiones que tienen que ver con el municipio de Aguere. Pero lo primero es lo primero, situamos las claves informativas que en este martes 4 de febrero nos deja esta fresquita mañana con Tony Cerdá. Hola Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, hablabas de esa denuncia de buzón de la COE de Tenerife por presuntas bajas fraudulentas. Desde los sindicatos alzan la voz por una medida, dicen, injusta y que retrotrae al tejido laboral a tiempos pasados de dudosa integridad. Montserrat Cosano, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, comentaba que es necesario bajar el ritmo de producción y sobre todo invertir en la prevención. Comenta Cosano que con estas dos cosas se reduciría el dato de absentismo laboral de ese 8% en Canarias.
Primero que nada, poner en duda su profesionalidad porque están diciendo que están dando bajas fraudulentas. Mm. Por lo cual, eso sí que nos parece muy preocupante, ¿no? Por otro lado, el que no enfocan el problema en donde está realmente. El problema está en que los propios empresarios no invierten dinero en la prevención. En la prevención de los riesgos laborales.
Por cierto, hablando de empleo, hoy hemos conocido los datos del paro del mes de enero. Tradicionalmente es un mes malo para el desempleo debido al fin de la campaña de Navidad o las rebajas. Aún así, Canarias acaba el mes con 156.523 parados registrados. Son 179 más de los que se contabilizaron en diciembre y 13.295 menos de los correspondientes a enero de 2024. En el último año hemos reducido en un 7,83% ese dato de paro interanualmente. Buen dato, sin duda, minimizando el impacto. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el aumento en el desempleo fue de 23 personas, aumento mínimo. Valoraba el dato positivamente el economista José Miguel González, de Corporación 5.
Pese a que se ha incrementado el desempleo respecto al mes anterior y los cotizantes a la seguridad social han disminuido, lo cierto es que a nivel interanual las cifras siguen siendo buenas. Es cierto que a tasas desaceleradas respecto a lo sucedido en los meses precedentes, y esa va a ser la tónica con la que nos vamos a encontrar en 2025. De ahí que la continuidad en las políticas activas de empleo, de formación y sobre todo de facilitar la inversión para que esta demande un mayor número de horas de trabajo será una de las asignaturas sobre la que hay que incidir en el actual ejercicio.
Por lo demás, la ruptura sonada, sin duda, de las últimas semanas es la del seno interno de Nueva Canarias. A la salida del Bloque Nacionalista Rural, capitaneado por Teodoro Sosa, le pueden seguir más formaciones en los próximos días. Veremos cuál es el futuro de la formación. Por lo pronto, hoy hemos conocido la postura de su líder, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Después de mucho tiempo sin hablar, Rodríguez confirma que, de seguir Sosa la disciplina que seguía en un principio con ese progresismo en aspecto político, encontrarían espacios de acuerdo entre ambas formaciones.
Yo lo que creo, que si esto es así, y yo me lo tengo que creer, es que nos encontraremos. Si defienden la misma fiscalidad que nosotros, si defienden el mismo modelo turístico que nosotros, si defienden una política migratoria como la que hemos construido juntos, si defienden una apuesta por las renovables, si defienden una Canarias de 8 islas, si todo eso es así, seguro que nos encontraremos.
Y hoy acabo, Guillermo, contándote que en COPE Canarias hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En Canarias, 12.688 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad durante el año pasado. Los diagnósticos crecieron en un 2,7% respecto al año anterior. Hoy escucharemos varios testimonios acerca de una enfermedad dura, tediosa, asfixiante, cuya prevención es crucial.
Desde luego que sí, prevención con letras mayúsculas cuando hablamos del cáncer en este Día Mundial, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Por cierto, lo dice también de última hora, Comisiones Obreras ha anunciado este martes que abandona la mesa de unidad sindical de hostelería en Canarias, dada la falta de lealtad, dicen que ha mostrado sindicalistas de base, que en el último mes ha comunicado una propuesta a Sotel para la apertura de la mesa negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería en Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión, respaldada, dice la nota, por unanimidad por la Asamblea General de Sindicalistas de Base, era algo que en comisiones ya temían que iba a pasar. Hombre, una reflexión. Creo que cuando hablamos de una cuestión tan importante que afecta a tantos trabajadores como es el convenio de hostelería en nuestra provincia, la verdad que sería deseable una unidad sindical, una unidad de lucha para mejorar las condiciones, repito, de estos trabajadores que numérica, cuantitativamente, es una cantidad muy importante. De momento no existe esa unidad y, insistimos, Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario, ha presentado esta propuesta y eso ha hecho que Comisiones Obreras se levante de la mesa. Bueno, hablamos mucho del sector turístico, hablamos mucho de los sueldos bajos, hablamos mucho de una mayor o una de mejor redistribución de la riqueza que genera por una parte la una industria turística que está en momento de vacas gordas, en momento de una clara bonanza económico, con unos precios como nunca se habían visto, con una facturación casi sin precedentes, con un lleno prácticamente durante todo el año, y reitero, lo deseable sería que hubiera unidad sindical para proteger los derechos de estos trabajadores y eso de lo que tanto hablamos, que es la redistribución económica más justa de todo este dinero que genera la industria turística, pues pueda ir de la mano con una unidad, en este caso, de negociación. 10 y 14 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, tesoro que vale de dos.
Bueno, estamos escuchando hoy a Melody, que va a ser nuestra representante en revisión. Victoria en el Benidorm Fest para la cantante sevillana, ¿eh? No exenta de polémica también, el jurado que votó por un lado, el público que votó por otro, pero al final será, como digo, Melody, a la que conocimos casi hecha una niña, ¿verdad? Con aquel baile del gorila, la que va a representar a, en este caso, a Televisión Española, y a nuestro país por extensión, evidentemente, en el Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra en mayo de cada año. Bueno, recuerda que puedes interactuar con nosotros en el 610-1080-11, entonces la radio es nuestra central de WhatsApp, repetimos como siempre, 610-1080-11, y que también estamos en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X, a pesar del señor Max, somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Tenemos que hablar hoy mucho de La Laguna en nuestro programa. Hablaremos también de Santa Cruz. Nos situaremos también con Juan en un ratito también en el cierre del mercado del Club Deportivo de Tenerife. Y vamos a conocer también un caso de denuncia, ¿eh?, sobre la falta de plazas sociosanitarias y sobre las residencias que siempre están en el punto de mira, en el candelero. 10:16. Esto es Herrera en COPE Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18, vamos con esta noticia del día. Ahora vamos a hablar de La Laguna, pero antes, bueno, saben que aquí en este programa siempre estamos atentos a todos los casos de denuncia que ustedes nos proponen. Y Francisco es un oyente que se puso en contacto con nosotros el pasado mes de agosto. Yo, cada vez que escuchamos a los oyentes y hay un tema que creo que es denunciable y que creo que es de interés, siempre termino las entrevistas diciendo lo mismo. Bueno, seguiremos este tema, o hablaremos con esta institución, o haremos lo que haga falta, pero siempre les digo que seguiremos el tema porque las denuncias no deben caer en saco roto. Francisco, como digo, se puso con nosotros en contacto hace ya 7 meses, o 6 meses, en el mes de agosto, se puso en contacto con nosotros exactamente. Denunciaba las condiciones o las reglas que rigen en la residencia de mayores de Acorán. Él nos contaba que, bueno, que prácticamente el régimen de visitas era muy escueto, que no le dejaban entrar dentro del edificio para estar con su madre, y que eso se agravaba pues en épocas como, por ejemplo, como la que estamos ahora, que hace frío, o en épocas de calima también, que es una circunstancia bastante perjudicial para las personas mayores, y quedamos en volver a hablar en un tiempo a ver si se solucionaba el problema. ¿Han cambiado o no las cosas en esta residencia de mayores de Acorán? Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte de nuevo. Y me gustaría que nos contaras, ¿sigue la cosa igual o parecida, Francisco?
Bueno, las cosas han mejorado en cuanto al horario.
Sí.
Se ha implantado un horario, pero claro, estamos en invierno, tenemos frío, hay calima y claro, no nos dejan, no tienen una sala habilitada para ver a nuestros mayores dentro del centro, sino nos tienen fuera en una terraza y claro, y hace corriente, hace frío y las personas son mayores, son muy vulnerables.
La principal denuncia que tú haces es que, bueno, no les dejan entrar dentro de lo que es el edificio de la residencia. Ya no pides incluso ni siquiera entrar en la habitación de tu madre, sino que haya una sala habilitada en un lugar cubierto, pues teniendo en cuenta que estamos en enero y que, hombre, las temperaturas son un poquito más bajas, ¿no?
Hombre, claro, en cualquier comunidad autónoma de España, dígase Asturias, La Coruña, Galicia, y con el frío que hace ahí, sería impensable tener a un anciano en una terraza con una manta pasando frío. Entonces yo lo que pido, nunca pedí la visita en la habitación, solo pedía bajar con mi madre para ordenarle el armario y a lo mejor ponerle la ropa, prepararle la ropa para que se la pusiera el otro día. Sí. Como tú dices, pues se sigue, no nos dejan entrar al centro y como te digo, ahora en esta época, pues no habilitan una sala para que podamos ver a nuestra familia sin que coja, que está a resguardo del frío, ¿no?
Tú has transmitido esta queja a la dirección del centro. ¿Y qué razón te escriben para que esté en vigor esta norma?
Pues dice que se molesta a otros usuarios. Que se molesta a otros usuarios, cuando a otros residentes, cuando eso es completamente falso, porque sí, al contrario, no se les molesta. Ahí no se va a molestar a nadie, se va a visitar a nuestro familiar y sí, ya no molestar a nadie.
Hombre, digo yo que por la propia dinámica de lo que es una residencia, hasta esos familiares, hasta los internos, hasta esas personas mayores, les viene bien pues socializar, que haya gente por allí.
Claro, claro.
Estar todo el día encerrados en un todo allí cerrado, ¿no?
Claro, ellos se ponen contentos al ver a otras personas, porque hablan con ellos, tal, pero este centro, cuando vino la pandemia,
sí,
ya es que se blindó. O sea, este centro ya no dejó entrar a nadie, ya puso medidas más estrictas y
sí, pero
ya...
durante la pandemia es comprensible, pero han pasado ya 4 años de la pandemia y tú lo que denuncias es que en ese centro de mayores siguen existiendo unas normas bastante restrictivas, ¿no?
Sí, claro, pero sí, por supuesto, pero antes no existían. Antes de la pandemia no existían. Se podía entrar al centro, se podía dar, pero después ya, como te digo, después de la pandemia, como tú dices, ya las normas cambiaron y se volvieron súper restrictivas. O sea, no, es que no puedes ni dar un paso, no puedes ni entrar ni en la puerta del centro. No puedes.
Tú, nuestra
Entonces,
última
es verdad.
Cuando hablamos en agosto, incluso nos decías que el lugar un poco que estaba habilitado a la intemperie para estar con tu madre, incluso estaba sucio y había falta de limpieza. ¿Eso sigue siendo así o ha mejorado?
No, eso ha mejorado.
Eso ha mejorado.
Sí. Pero si yo lo que digo que es ideal tener a las personas en las terrazas, en el jardín, en estos tipos de sitios que el centro lo tiene. Pero ahora en invierno es que hace mucho frío. Es lo que digo yo, es que se tiene que habilitar una zona. Ellos tienen una sala, pero en esa sala, en esa habitación, digamos,
sí,
hay personas mayores. Entonces ahí sí se molestaría a esas personas mayores. Porque a esas personas tendrían que movilizarlas y sacarlas de ahí y ponerlas en otro sitio. Y poner a los familiares, por si está lloviendo, o si hace mucho frío, o si hace calima, tener las visitas ahí. Entonces, ahí sí se molestaría, porque ellos pueden decir, sí, tenemos una sala, pero es que en esa sala hay residentes.
Sí.
Y ahí sí se les molestaría.
Sí.
Y también quiero decir otra cosa. A mí se me ha dicho que yo quiero ver a mi madre en la habitación. Esto es completamente falso. Yo no quiero ver a mi madre en la habitación, yo quiero verla por fuera, en las terrazas, cuando hace buen tiempo.
En un lugar
pero
común.
Tampoco, sí, pero tampoco comprendo cómo no se puede bajar a la habitación, qué problema hay. No para verla ahí, para estar con ella, sino para bajar y para tener un poco de intimidad. O sea, tú imagínate que ya sea mi madre o otro familiar mayor, enferma de gravedad, como yo he visto, y tienen que sacarlo fuera enfermo, con el frío que hace y en estas condiciones.
Hombre, lleva un riesgo para la salud de las personas mayores, evidentemente, ¿no?
Claro, es que cualquier gripe que le entre, cualquier cosita que le entre, es que claro, al ser tan vulnerable...
Lo que no entiendo es la cerrazón por parte de los rectores de esa residencia, francamente. Pero bueno.
Ellos se basan que es un sitio pequeño, pero si antes se podía acceder y sin ningún tipo de problema. Yo lo que creo, bueno, lo que creo no, estoy convencido, es que la familia molesta. Y esto se tiene, las residencias de mayores tienen que dar un cambio radical. O sea, tienen que dar un giro de tuerca a esto. Porque si se busca el bienestar de las personas mayores, se tienen que cambiar estos hábitos que están pasando, están ocurriendo en las residencias.
Coste en alta, que hemos intentado hablar con la dirección del centro y declinan hacer ningún tipo de declaraciones públicas al respecto de este asunto. Pero bueno, en fin, tú lo estás denunciando en los medios de comunicación y espero que pueda servir para que alguien reflexione sobre este asunto. Francisco, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE y te deseo suerte, de verdad, que puedas ver a tu madre en mejores condiciones. ¿De acuerdo?
Pues gracias a ti, Guillermo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 10:26, cosas que a veces no se entienden, desde luego, y más cuando hablamos de personas mayores. Tengo aquí ya al alcalde de La Laguna, Don Luis Geray Gutiérrez, voy a estar con él en dos minutitos, solo dos minutitos. Saludo al alcalde lagunero, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Y siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:28, como les venimos comentando desde el principio del programa, hoy estamos en San Cristóbal de la Laguna, en la Casa de los Capitanes. Fresquito, como procede en este mes de febrero, en este invierno en el que estamos metidos. Y nos recibe en su casa el alcalde de la Laguna, Don Luis Geray Gutiérrez. Le dirá, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Abrigado le veo, alcalde,
Sí, en la Casa de los Capitanes siempre hay que venir con una chamarrita puesta, porque sabemos que aquí en invierno, pues hay unos graditos menos que en la calle,
¿no? Está liado para un escaldón, como sabemos decir popularmente, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, está liado para el escaldón y para visitar el Mercado de la Laguna, que de momento sigue en su emplazamiento desde 2007 en la Plaza del Cristo, pero un poco lo que queríamos comentar hoy, queríamos explicar con detalle, alcalde, es que ya han comenzado los trabajos de canalización del barranco de la Carnicería, que es el primer paso para devolver a la Recoba Lagunera a su lugar habitual, ¿verdad?, de toda la vida.
Efectivamente, Guillermo, se dice pronto, ¿no? Pero hablamos ya de 18 años de espera de esta ciudad para recuperar un mercado de abastos, ¿no? Recordemos todo de manera muy resumida que fue aquel fatídico año 2007 donde de repente por una situación de emergencia encontrarse unas grietas en el edificio de la Recova, tuvieron que buscar una alternativa, evidentemente tenía riesgo de colapso el edificio y bueno, sus razones tendrían los técnicos en aquel momento. Hoy quizá la situación se hubiese solventado de otras maneras,
sí.
Pero olvidemos ya eso. La realidad es que después de casi, bueno, pues avanzados 18 años, tenemos una muy buena noticia para la Laguna, ¿no? Los laguneros y las laguneras vamos a poder observar y ver de primera mano cómo se está realizando unas obras sumamente necesarias para el desarrollo de lo que va a haber a posteriori. ¿Y qué es? Pues nada más y nada menos que canalizar un barranco, el barranco conocido por todos como el barranco de la Carnicería, que es uno de los principales caudales de todo lo que viene siendo el centro de la ciudad y también del entorno de la Vega de las Mercedes,
sí.
Pues, que desemboca con el barranco de Santos, ¿no? Que no olvidemos que es un barranco sumamente importante. Y todo esto lo estamos haciendo porque para llevar a cabo lo que es el futuro o la edificación del futuro mercado, teníamos que salvar la orografía y poner un cambio en ese caudal, que era la de hacer que el agua no pasase por el centro del antiguo solar que tenía edificado en ese mismo lugar la Recova, ¿no? Y esto ha traído pues un quebradero de cabeza. Ha tenido informes técnicos del ayuntamiento, técnicos del cabildo, técnicos del consejo.
Claro, porque el lagunero se puede estar preguntando, ¿y por qué hemos ya tardado 18 años en llegar a este punto? Sería la pregunta.
Yo también me la hacía. En el año 2019, cuando llego como alcalde, me comprometo con el municipio para recuperar, digamos, proyectos que deben de tener luz y que no pueden seguir durmiendo el sueño de los justos,
sí.
Entre ellos el mercado de la Recova. El mercado, como he dicho en ese pequeño resumen al principio de la entrevista, por los motivos X, abandona ese lugar. Y, bueno, pues ya lleva 18 años de manera provisional, como decimos nosotros, provisional para siempre, algunos de los proyectos que tiene este municipio, pero la realidad es que ya se ve la luz. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque entre otras cosas estaba el edificio sobre el propio caudal de este barranco, porque para llevar a cabo ahora lo que va a ser el futuro mercado necesitábamos comprar, adquirir un suelo de titularidad privada que colinda con el espacio de titularidad municipal, que era, pues teníamos que también negociarlo, porque teníamos que presentar un anteproyecto. Ese anteproyecto se llevó al Consejo Insular de Agua, que tuvo, idas y venidas, para que lo entendamos con palabras llanas, pues meses y meses y meses. Y a posteriori, después, un proyecto final que tuvo que tener incluso hasta el informe de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque dentro de todo este desarrollo de urbano de la parte de la Plaza Abajo, Guillermo, como conocemos los laguneros a la Plaza del Adelantado, está también la consolidación del barranco de las laderas de San Roque. Por el camino también teníamos que proyectar cómo se iba a llevar a cabo la modificación de la plaza para que sea totalmente accesible. Nos encontramos que había un concurso de propuestas o de proyectos del mercado que estaba en contra de las necesidades y de las peticiones de los recoveros y de las recoveras. Tuvimos que iniciar también a posteriori todo esto una consulta amplia. Nos fuimos por todos los distritos, los 6 distritos del municipio de San Cristóbal de la Laguna, para conocer qué mercado querían. Y al final todo esto, bueno, pues ha tenido un tiempo que sinceramente deberíamos de haber acotado mucho antes, pero que yo por lo menos como alcalde me siento sumamente feliz de que, bueno, pues en el tiempo que hemos estado nosotros al frente de este ayuntamiento, por fin se vea la primera fase. Un proyecto que está faseado, son 3 fases, porque estamos hablando de más de 12 metros de profundidad para poder llevar a cabo...
Sí, pero la obra de enjundia, ¿no?
Una obra, efectivamente, sí. lo acaba de comentar y lo subrayo porque el jefe de obra lo decía presente en la semana pasada, lo decía públicamente, ¿no? Que estamos hablando de una empresa potente. Por cierto, también significa claramente que el Ayuntamiento de La Laguna está teniendo una aceptación en el ámbito privado de garantía de que esto es una administración seria. Antes, ninguna empresa quería trabajar con el ayuntamiento. Y eso también es fruto y aflora que ahora mismo somos una administración totalmente saneada, que da garantías al proveedor, que le da un respaldo económico para que hagan esas inversiones, que estamos hablando de unas economías bastante elevadas, y que al final bueno, pues puede dar una señal también de que este ayuntamiento funciona.
Claro. Estamos hablando de una obra que nos va a llevar 21 meses, en principio, ¿no? recálculo de principio y ya sabemos cómo suelen ser estas cosas. Digo, vamos, que va para 2 años en principio, vamos a decirlo así, más o menos, aproximadamente, aunque gran parte de la obra va a quedar hecha en el primer año, ¿no?
A ver, don Guillermo, usted...
Uy, cuando empieza don Luis Heray a reírse así...
A ver, yo no, lo digo porque usted que ya tiene cierta experiencia en esto de los medios de comunicación y una persona muy respetada, sabe que los políticos suelen dar fechas así aireadamente. Yo...
Habla usted en tercera persona de los políticos, ¿eh?
Ojo. No, pero voy a explicar por qué. Sí. En el año 2019 cometí el error de decirle aquí en su antena...
Yo me remito a la nota de prensa que ustedes han pasado, no me estoy inventando nada.
Todo tiene un relato. Di una fecha de ejecución de obra, de inicio de obra de la edificación de las Chumberas. Sí. Empezamos un mes después, casi un mes después, y me cayeron palos a tutiplén, como se dice en el argot coloquial. Yo ahora le digo, sí, son 21 meses, pero nadie tiene una bolita mágica y nadie sabe lo que nos vamos a encontrar en una vez que se levante y empecemos a llevar a cabo todo lo que es el proceso de excavación. Esperemos que no nos encontremos pues ningún yacimiento arqueológico, ni nada.
Ni ningún escarabajo.
Exactamente, ni un esqueleto,
ni absolutamente nada.
Exacto. Sí. Entonces, mucha cautela. Sobre todo cautela, pero sí lo que tenemos claro es que ya estamos en el trabajo, vamos a impulsar este proyecto porque necesitamos que la Plaza de Abajo tenga un sentido, tenga un desarrollo urbano, esté claramente definido los usos y bueno, entendemos que por fin estamos en la buena línea, ¿no?
Y ahora seguramente el lagunero que nos está escuchando y el no lagunero, que a lo mejor venga mucho a la laguna, que los hay a miles, se está preguntando, ¿cómo va a cambiar el entorno de la Plaza de Abajo? El entorno de la Plaza del Adelantado. ¿Cómo va a haber, creo que puede haber más aparcamientos, etcétera? ¿Cómo va a cambiar el entorno un poco, alcalde?
Por completo, porque es el paso previo a lo que va a ser el desarrollo de una nueva, digamos, urbanización de este entorno. En primer lugar, porque hay una petición que está ahí, que es palpable, que son muchísimos los ciudadanos que vienen al casco de la ciudad y que quieren... pues bueno, tener un espacio para aparcamiento. Vamos a tener más de 500 aparcamientos en este enclave.
Bien.
Luego porque va a cambiar la fisonomía de ese espacio, que para mí está un poco degradado y para muchísimas personas también que lo conocen, donde hay varios hoteles, donde existe el Palacio de Justicia, donde está la prácticamente... indiscutible razón de esta ciudad, que es la constitución de nada más y nada menos que el lugar donde está la ermita de San Miguel, que fue sede del Cabildo de Tenerife, para que se realce también esa figura, o mejor, esa estructura o ese edificio, porque la Plaza del Adelantado, a través de un proceso de participación ciudadana, vamos a saber qué modelo quieren. Queremos recuperar nosotros desde la administración, y espero que tenga el consenso mayoritario de la ciudadanía, lo que era el antiguo bulevar de este espacio. Queremos potenciar la peatonización de este entorno, porque al final lo que le queremos dar es una continuidad a la remodelación de la ladera de San Roque, con ese parque periurbano renaturalizado, donde vamos a poder pasear en consonancia con la naturaleza, con precios, con plantas autóctonas, de un mirador maravilloso. Todo esto tiene una sinergia, ¿no? Una sintonía, y va a cambiar por completo lo que entendemos ahora que es la entrada, o una de las entradas, mejor dicho, a la ciudad, para proceder a seguir desarrollando la ciudad, que sea consecuente también, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, con toda la ciudadanía que convive, con los vecinos y vecinas que están día a día, pero que también quieren ver que, bueno, pues que cada día se mejora la convivencia en estos entornos. Y porque vamos a ganar también, y con esto quiero terminar, un espacio de donde podemos llevar a cabo la zona de esparcimiento, donde podamos desarrollar actividad y evitar sacar el problema que tenemos en todas las grandes urbes con el ruido. Lo podemos llevar y desarrollar en este entorno, porque el mercado va a tener aparejado una gran plaza que va a tener un uso múltiple, y también porque le vamos a dar un empuje, un realce a la ciudad en este entorno, con 3 alturas de edificación, si finalmente los recoveros y las recoveras, porque vamos a ser los primeros en presentar el proyecto, es lo que quieren. Y si no, pues también desarrollar en este entorno para que pueda albergar todo tipo de
pero
actividades.
Pero entonces, por lo que le he entendido, alcalde, el proyecto va a coger forma en los próximos años. Quiere decir, ustedes quieren consultar a los ciudadanos, no sé si habrá algún tipo de proceso de participación ciudadana, etcétera, para que expresen su opinión. O sea, que todavía, digamos, o sea, no sé si hay un proyecto exacto de lo que es el mercado en sí, pero que de todo el entorno, ese proyecto todavía está a debatir, digamos.
La idea está.
La idea está.
El desarrollo urbano de este espacio está. Los métodos son los que son, la volumetría es la que es, el entorno requiere unas necesidades que son hay que ser respetadas, porque sí, entre otras cosas, como he dicho, pues alberga los dos grandes hoteles que tenemos en esta ciudad, porque sabemos perfectamente que es un uso administrativo el que se da en este entorno, pero que también tiene que venir, de manera equilibrada también otro tipo de actividades, y también hay que respetar a la ciudadanía. A grandes rasgos, Guillermo, lo que cambia es la fisonomía por completa de este entorno, pero que lo que queremos es nosotros adaptarnos también a las necesidades de los ciudadanos, porque ya hemos hecho consultas. Hemos hecho un proceso de consulta activa, sabemos qué modelo quieren de mercado. Sabemos que querían también que estuviese, con esa zona de esparcimiento, esa plaza. También queremos y sabemos perfectamente que la ciudadanía lo que quiere es que la plaza del adelantado se mantenga, pero que sea 100% accesible, que no, como hemos hecho hace escasamente unos meses, una obra de modificación y de accesibilidad. Y claro, los árboles pues hacen también con su enraizamiento, en la tierra, pues van tomando forma y también se vuelve otra vez a deformar lo que es el firme de la plaza. Todo esto hay que modificarlo, pero previamente estamos haciendo lo que era una obligación por parte de la administración, que era darle una salida a todo lo que viene siendo ese barranco que bordea este espacio para después urbanizar todo este entorno,
¿no? ¿Y el sentir general de los recuperos cuál es? ¿Están cansados ya de estar allí? ¿Lo ven con quieren volver al otro lado?
Guillermo, yo le puedo decir...
Ahora vamos a hablar con ellos, pero sí, ¿qué feeling le transmiten a ustedes?
Es que es complejo, porque yo los entiendo perfectamente, a todas y a todos los entiendo, porque cuando yo personalmente me he reunido con ellos, o Emma, de manera, suelo ser un cliente habitual, hablo a petit comité, me dicen, sí, alcalde, muy bien, hay voluntad, pero queremos verlo, ¿no? Y cuando le explicas a la gente, a los empresarios del mercado, que van a estar 21 meses solamente para ver, solamente que se dice pronto, ¿no? Mm. Pero con una inversión municipal importante, la canalización del barranco, ellos lo que quieren es realmente ver el edificio, la estructura del mercado. Bueno, eso se verá. Llevo apenas 6 años de alcalde en este municipio y con 2 años prácticamente donde la administración ha estado cerrada, producto de lo que todos sabemos, esa pandemia que nos azotó, pero la realidad es que estamos trabajando, vamos,
en metros cuadrados va a ser un espacio mucho más grande que el que tenemos ahora, la Plaza del Cristo, ¿entiendes?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Estamos hablando de 3 alturas, estamos hablando de como mínimo 2 plantas de soterradas para aparcamiento, con una posibilidad de ampliar. Por eso digo que todo esto, que ahora mismo lo vamos a exponer cuando toque, porque hay que decirle que el proyecto lo tenemos enviado al Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz, porque me trasladaba al concejal hace escasamente unos días. Una vez que tengamos el anteproyecto, también lo comunicaremos, porque no vamos a hacer de nada en contra ni de las espaldas de la ciudadanía.
Luis Iray, aparte este asunto del mercado, aprovecho la visita ya para preguntarle por más cuestiones de actualidad. ¿Han aprobado ustedes el presupuesto? ¿Un presupuesto, cómo lo definiría, de cara al próximo ejercicio, ambicioso?
Bueno, un presupuesto que
social,
mantiene... que
marcado
mantiene,
por las obras.
un presupuesto que mantiene la esencia de lo que hemos proyectado en estos últimos años.
Sí.
Nosotros queremos una administración saneada, eso lo estamos consiguiendo. Queremos una administración que no se prive de poner por bandera, que para nosotros es sumamente importante el ámbito social, que tenemos que llegar a esas personas con vulnerabilidad. Lo estamos haciendo a través del tercer sector, a través de muchísimas entidades, más de 60, que están recibiendo aportaciones económicas directas por parte del ayuntamiento. Sabemos que las obras son sumamente necesarias, de ahí la cuantía que se incrementa más de un 12% en obras en este año para el municipio. Sabemos que hay que apostar firmemente por la accesibilidad. Queremos seguir siendo ese transatlántico que marca la pauta para otras administraciones, porque entendemos que todos tienen cabida dentro de nuestra ciudad. Estamos apostando firmemente por la cultura, Guillermo, lo puedo decir abiertamente. Sí. Justamente ayer en un entorno que no era favorable para que me lo trasladasen, porque era un velatorio, varias personas, bueno, fallecía, lo puedo decir, el sobrino, el nieto de Blas Cabrera, y tuve la oportunidad de acompañar a los familiares. Me decían, la propia familia de Blas Cabrera, nada más y nada menos, personas versadas, personas con un pozo de sabiduría importante, me decían: alcalde, es un placer para nosotros saber que se apuesta finalmente por la cultura en La Laguna, y eso nosotros lo tenemos muy marcado en nuestro ADN, pero seguimos apostando firmemente por el mantenimiento y la limpieza de los espacios públicos. Hacemos un equilibrio entre los 6 distritos con sus barrios y pueblos de inversión. En la seguridad ciudadana también aportamos mejoras en los colegios educativos, en los centros educativos, perdón, en los colegios más concretamente, para llevar a cabo las zonas tan ansiadas de sombra. Impulsamos la peatonalización, desarrollamos actividades a través del ámbito educativo para llegar a las personas porque necesitan también de la administración. En el ámbito de la igualdad también hacemos una apuesta decidida. Todo esto tiene un trabajo detrás. Desde el mes de marzo, que se dice pronto, desde el mes de marzo estábamos nosotros trabajando en conseguir unos presupuestos para este ayuntamiento, para este municipio del ayuntamiento, que fuesen totalmente equilibrados y que tuviese unas partidas que dieran pie a que se impulsaran los proyectos políticos que tenemos en el gobierno. Así que estamos sumamente contentos de tener la aprobación de estos plenos el jueves pasado.
Una cuestión que tiene que ver con la vivienda, que está en el top de las preocupaciones de muchos canarios, y San Cristóbal de la Laguna no es una excepción. Las Palmas de Gran Canaria ha sido el primer gran municipio de Canarias en apostar firmemente por la declaración de zona tensionada con respecto al tema de la vivienda. Eso no lo vamos a ver a La Laguna a corto o medio plazo, ¿no? ¿O no?
A mí me gustaría, si me permite, sí, de manera resumida, trasladar a la ciudadanía qué significa que un municipio se declare en tensión. Como mínimo, el 20% de las viviendas que tienes en el municipio tienen que estar en alquiler social. Como mínimo. Eso sí, eso para La Laguna, si lo extrapolamos a los datos, sí, de La Laguna, estamos hablando de que tenemos que, en los próximos 10 años, crear un distrito. Ya tenemos 6, hay que crear un distrito con inversión pública, donde más de 20.000 viviendas estuviesen en disposición para la ciudadanía. Y eso solo el ayuntamiento no lo puede hacer. Eso solo el ayuntamiento no lo puede hacer. Cosa contraria es que el ayuntamiento, en este caso como alcalde, no esté dispuesto a hacerlo. Pero sí tenemos el respaldo de las otras administraciones. A día de hoy, ese respaldo no está, porque llevamos 20 años sin conocer nueva edificación de vivienda pública en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Ante esa situación, ¿qué hemos hecho? Activado un plan de acción dirigido a solventar las grandes demandas que tenemos en el área de bienestar social. Más de 5.000 personas que están ahora mismo solicitando en el municipio de San Cristóbal de La Laguna una vivienda, porque ven que no hay posibilidad ninguna de adquirirla en Visocan o en Icadi o a través del gobierno de Canarias. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues poner a disposición todo el suelo urbano que teníamos de titularidad municipal para el gobierno de Canarias, y así que impulsen nueva vivienda. Que estamos hablando de 2 millones de euros en patrimonio que tenían todos los laguneros y las laguneras. 2, incrementar la partida en el área de vivienda, 6 millones de euros para adquirir esas viviendas que ahora mismo están o en fondos manos de fondos buitres o en personas que, en grandes tenedores, que si le damos una serie de garantías, están seguros que podrían, están en disposición de darlas, a ofrecérselas al ayuntamiento. Y 3, el estudio que hemos hecho. Porque para hablar de vivienda, que es una situación muy complicada, las personas que ahora mismo están ahí fuera y que no puedan adquirir una vivienda, hay que tener rigor. Y no se puede ir uno a una plataforma X o Y y decir: no, es que el alquiler está alto y que es que no hay viviendas y que por tanto el ayuntamiento no hace nada. No, mire, primero respeto a la administración local. Lo que hemos hecho nosotros es hacer un diagnóstico amplio de la realidad del municipio. Y ahí ha aflorado con la Universidad de La Laguna que hay más de 5.000 viviendas, 5.100 viviendas, que están cerradas a cal y canto y que no se ponen en disposición al mercado para no sé cuál es el motivo, pero no están. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento? Irnos a comprar edificios que estaban desde la burbuja inmobiliaria sin terminar, en estructura, para adquirirlos, hacer una propuesta, una oferta al propietario, comprarlos, si está en precio de mercado, evidentemente, sí, y que tenga todo los informes de la administración, pues que lo avalen, para después ponerlo a disposición de esas personas. ¿Y qué hemos hecho? Cambiar la titularidad de las viviendas a alquiler social. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado también con una situación complicada. personas que tienen en propiedad vivienda, y aquí en la Laguna lo podemos poner como ejemplo, desde hace más de 30 años, que son familias que no pueden llevar a cabo pues una derrama o no pueden llevar a cabo una mejora en su vivienda, porque es muchísimo la economía que requiere ese tipo de obra. Y entonces nosotros entendemos que aunque la cultura de Canarias sea tener la propiedad de la vivienda, entendemos que para facilitarle y mejorar el día a día de estas personas tenemos que hacer que entiendan que el alquiler social, que es decir, un alquiler social que nunca supere el 30% de los ingresos que tiene la unidad familiar, que es el 30%, eso se llama alquiler social y es lo que estamos nosotros desarrollando e impulsando. ¿Para qué? Para que el ayuntamiento, como vamos a hacer ahora con 21,5 millones de euros, lleve a cabo rehabilitación, como por ejemplo, termino, el Cardonal, Princesa Ibaya, La Florida, Barrio Nuevo, La Verdellada. Todo esto lo estamos haciendo porque son personas que ahora mismo están con una titularidad de los inmuebles, pero que no pueden afrontar las grandes obras de rehabilitación que necesitan, entre otras cosas, porque necesitan accesibilidad. Y para la accesibilidad, lo único que está inventado es el ascensor. Y el ascensor, hay bloques enteros de diferentes organizaciones, que no quiero mentar para que nadie se piense que las tengo única y exclusivamente en esas en la cabeza, necesitan que la administración invierta, porque hay personas que llevan 3, 4, 5 años metidos en las casas sin salir a la calle, porque tienen movilidad reducida y porque es imposible, no tienen familiar, son dependientes, y es imposible que bajen. Y eso hay que darle un respaldo y hay que hacerle ver que la administración local está ahí. Y por eso lo estamos haciendo. Rigor, es lo único que pido, rigor. Y que las administraciones nos pongamos de acuerdo.
Alcalde, esperemos, con esos plazos que decíamos, alguno un poquito más largo, pero ver en un plazo prudente de tiempo ese nuevo mercado. Gracias, como siempre, por recibirnos.
Un placer, Guillermo.
Gracias, lo llegaré. 9 minutos para las 11.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nos quedan 6 minutitos para llegar a las 11 de la mañana, pero, hombre, yo creo que está bien explicar un poquito el tema técnico, de una obra del calado de que estamos hablando del Barranco de la Carnicería. Susana Reyes es directora técnica del área de obras e infraestructuras del Ayuntamiento. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos de una obra muy complicada, como yo le pregunté al alcalde, pero ahora quiero conocer la opinión de un técnico en este caso.
Hombre, es una obra hidráulica de gran envergadura.
Sí.
Estamos hablando de que son 200 metros de longitud y pasamos de unos 10 metros de profundidad a prácticamente 30 metros de profundidad en la zona del juzgado, donde debemos conectarnos con el canal ya existente, que se ejecutó junto con el proyecto del juzgado. 30 metros de profundidad es un edificio de 10 plantas de altura.
Bueno, 30 metros de profundidad es mucha profundidad. Además se van a mover 20.000 metros cúbicos de tierra, por lo que veo.
Sí, esa tierra se depositará en la zona del aparcamiento, que está cerrada ahora mismo, una vez se haga la zanja, porque vamos a trabajar no a cielo abierto, no en un movimiento de tierra, digamos que sería el habitual, sino en una zanja de unos 6 metros de ancho que se va a ir excavando en franjas de 3 metros, desde los 10 que decía al inicio hasta los 30 de profundidad. Y la parte de la seguridad en la obra es lo más importante, ¿no? Porque habrá mucha gente trabajando ahí debajo, en esa cota.
Explícanos un poquito, ¿qué cuestiones hay que, digamos, tener en cuenta para la seguridad de todo esto?
Está todo ya previsto en el proyecto, en la obra, ¿no? O sea, la parte más compleja ahora mismo es hacer las pantallas de pilote.
Sí.
Desde la zona del... de la trasera del edificio de la escuela de música, desde esa altura. Y bueno, tenemos ahí edificaciones muy cercanas, la franja más compleja desde ese punto, menos mal que es la menos profunda, y la seguridad de los trabajadores, ¿no?, en esa zona. Después metemos los cajones, que llamamos, son estructuras de hormigón que van a cierta profundidad, que son las que constituyen la canalización del barranco, ¿vale? Y después toda esa tierra que se ha extraído...
Cajón veo que es de 4.000 metros cúbicos de hormigón, ¿no?
Sí. Unas dimensiones importantes. Estamos hablando de entre 6 y 8 metros de ancho en algunos tramos, dependiendo de la curvatura de la zona y demás, y una altura de 3 metros. Bueno, no se va a ver nada una vez terminemos, porque se va a rellenar otra vez y eso quedará soterrado completamente. Entonces lo bonito será ver a la mitad de la obra toda esa infraestructura, cómo se va gestionando, ¿no? Recogeremos también agua, no solo del barranco, sino desde la calle del agua, que es una zona inundable muy importante de la laguna. Desde la plaza del adelantado y de toda la nueva plaza que se va a generar, ¿no? Lo que es el aparcamiento y que en un futuro será la nueva plaza del mercado. Hay que tener en cuenta eso, que en el plan hidrológico de la laguna, toda esa franja entre la calle del agua, actualmente Navi Grimón, y el barranco de la carnicería, es una zona de inundación, de riesgo de inundación importante. Y hay un riesgo de pérdida o de afección a edificios históricos importantísimos, desde la Plaza del Cristo, con el Templo del Cristo, de las Claras, de la Plaza del Adelantado, con la ermita y sus edificios adyacentes, e incluso del exconvento de Santo Domingo. Estamos hablando de una intervención importante la preservación del...
Y cuando los políticos nos dicen que esto puede durar 21 meses, aunque ahora el alcalde ha sido bastante prudente al respecto, ¿usted? Los técnicos que son como los médicos cuando le preguntan, o el futbolista está lesionado, ¿cuánto tiempo va a estar de baja? Que los médicos dicen, uy, espérese un momento. ¿Ustedes son iguales o no? Hay que ser prudentes con los plazos.
Hay que ser prudentes con los plazos, efectivamente. Tenemos un suelo que es de relleno.
Sí.
Porque es el relleno que se hizo al barranco. Podemos encontrarnos huesos, probablemente, que son de la antigua carnicería del mercado, y es su nombre. Y bueno, puede haber algo que nos paralice un poco, pero previsiblemente no. Se han hecho muchísimos estudios previos, todavía se están ellos, con lo cual esperemos que una vez empecemos a abrir...
no nos encontremos nada raro que nos paralice, entonces, ¿no?
Nunca se sabe
lo que pueda aparecer por ahí, pero bueno.
Tenemos bastantes cosas.
En fin, pues Susana Reyes, directora técnica del área de obras infraestructuras. Gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias, de verdad.
A ustedes, un saludo.
Un saludo. Bueno, llegamos a las 11, un mínimo impasse para escuchar el boletín nacional y seguimos con Hora Radio. Tenemos que seguir hablando de La Laguna, estaremos en Santa Cruz, un montón de cosas para acompañarte de aquí hasta las 12 del mediodía.